Muy buenas, bienvenidos. Hoy es jueves, esto es Lifters. Hoy toca preguntas y respuestas, pero antes, hoy vamos a dedicar el episodio a todas esas chicas, esas mujeres que se dediquen básicamente a la ciencia. Y es que hoy, día 11 de febrero, es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Por lo tanto, vamos a reconocer un poco también el trabajo de estas personas y, por supuesto, darles desde aquí la enhorabuena y felicitarles para que sigan investigando y sigan haciendo nuevos descubrimientos. Hoy tengo variedad de preguntas de todo tipo. De hecho, por la mañana he ido a dar una vuelta a primera hora, que por cierto, ahora ya no hace tanto frío, así que la verdad que se está muy a gustito por ahí a primera hora. Y he ido mientras tanto seleccionando unas cuantas para ir contestándolas y la verdad, muy interesantes. Así que sin más, vamos con ello, que además me molan un montón porque ya veo caras conocidas por aquí. Algunos de vosotros ya me han preguntado alguna cosa, así que muy bien. Y en fin, para siguientes episodios ya sabéis que me podéis dejar la vuestra en ivyamazares.com/podcast. Empezamos con Mark y me dice: hola Iván, llevo entrenando con objetivo de hipertrofia menos de un año, lo que el COVID ha dejado, y he visto cambios, pero no sé si estoy haciendo las cosas bien. Hago un músculo por día y normalmente cada ejercicio al fallo. Mi rutina suele durar unos 50 minutos y de ahí no paso. ¿Cómo lo ves? A ver, un músculo por día no está mal. Una frecuencia 1 de toda la vida, una wader. ¿Se puede ganar masa muscular con esa rutina? Por supuesto que se puede ganar. Lo que no me convence tanto es que dices que normalmente llegas al fallo en cada ejercicio. A ver, aquí habría que analizar si realmente es el fallo o no, porque es cierto que muchas veces cuando vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios como un curl de bíceps, pues es muy sencillo llegar al fallo. Evidentemente, no somos capaces de hacer una repetición más y decimos, vale, pues he llegado al fallo. Pero cuando estamos haciendo ejercicios un poco más complejos, como unas dominadas, un remo con barra o, por ejemplo, también una sentadilla, llegar al fallo es más complicado. Así que en ese sentido, habría que valorar si realmente estás llegando al fallo muscular o estás llegando al fallo técnico. La diferencia básicamente es que el fallo muscular es cuando no somos capaces de hacer una repetición más porque ese músculo está muy fatigado, y el fallo técnico es cuando empezamos a desvirtuar la técnica y en lugar de parecer el ejercicio que debería ser, pues parece cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, que tu rutina dure 50 minutos más o menos, pues está bien. Que sea frecuencia 1, pues también está bien. Y que busques el fallo muscular. A ver, normalmente en este sentido lo que suelo aconsejar es quedarse cerca del fallo muscular. Además, han salido nuevas revisiones de que no es necesario llegar al fallo absoluto. Por lo tanto, si nos quedamos a 2-3 repeticiones, pues va a ser mucho mejor. Que sí, que en momentos puntuales puede que nos acerquemos un poco más, pero normalmente no hace falta llegar al fallo en cada ejercicio y en cada serie. Así que sí, en general lo estás haciendo bastante bien. Además, dices que has visto cambios, que llevas menos de un año con este objetivo de hipertrofia, y es muy poco tiempo. Tienes un camino todavía larguísimo, así que sigue así, cambiando esas pequeñas cosillas que te comento, pero bueno, en general, muy bien, Mark. Vamos con Cristina, que me dice: hola Iván, ¿alguna vez has comentado que tienes una agenda o diario donde apuntas los entrenamientos que haces? Sí, bueno, yo soy un puto loco de eso de las agendas y demás. ¿Qué recomiendas apuntar de cada entrenamiento aparte de ejercicios, series y repeticiones? Gracias. Pues a ver, esto sería lo básico, esto sería lo imprescindible, lo que deberíamos apuntar sí o sí, por supuesto, el ejercicio que estamos haciendo, cuántas series de ese ejercicio y cuántas repeticiones o en qué rango de repeticiones nos estamos moviendo. Yo suelo hacerlo así y lo que suelo apuntar también es, por ejemplo, las sensaciones dentro de ese ejercicio. Por ejemplo, un día me puedo encontrar muy bien y en un ejercicio como un remo con mancuernas puedo meter un poco más de peso y hago una anotación en la cual indico que he subido el peso, que he llegado a unas repeticiones objetivo que tenía en mente y que además me cabían incluso más. O sea, que en la siguiente sesión de entrenamiento, quizás la semana que viene o quizás en 4 días, cuando sea, pues puedo aumentar más el peso. Esa sería una anotación básica, en el sentido de que la siguiente vez que vayamos a tocar el ejercicio, sabemos que tenemos que meter un poco más de peso. Eso lo podéis hacer con símbolos que vosotros conozcáis, no hacen falta que sean símbolos ahí muy rebuscados, pero yo, por ejemplo, a veces igual pongo un más y significa que puedo añadir peso, pongo un menos y significa que tengo que quitarle en la siguiente sesión de entrenamiento, o simplemente pongo el símbolo este que se usaba en matemáticas, que era aproximadamente, y con esto estoy indicando que estoy llegando a las repeticiones, pero que no estoy muy sobrado, que quizás en la siguiente sesión de entrenamiento tenga que repetir ese peso y mejorar un poco la técnica, hacerlo un poco mejor y demás. Entonces, esas son básicamente las anotaciones que hago, tampoco mucho más, no me voy a poner a escribir ahí un texto larguísimo, pero sí que esas cosas puntuales son de gran ayuda, sobre todo no en la sesión en sí que estamos haciendo, sino en la siguiente que vamos a hacer y sobre todo en la que estamos tocando esos mismos ejercicios que estamos haciendo. Así que esas serían las cosas básicas, sobre todo eso que dices, por supuestísimo, y de cara a la siguiente sesión, si tenemos que subir el peso, si nos hemos encontrado bien, si hemos tenido alguna molestia, todo eso que vayamos notando y que sea de interés para seguir progresando. Dedicaré un episodio en concreto a hablar de todo lo que apunto y sobre todo abriré aquí el cuaderno y os iré contando mi rutina, mis anotaciones y todo para que veáis un poco el ejemplo. Claudia, ¿qué tal Iván? Realizo cardio más rutina de calistenia 3 o 4 veces por semana, dependiendo del tiempo que tenga. Ahora me estoy planteando meter algo de material en casa, pero me falta espacio. ¿Qué sería lo primero que me recomendarías? Bueno, esta pregunta es bastante recurrente. De hecho, el otro día hice un preguntas y respuestas por Instagram y también me preguntasteis bastante esto. A ver, para meter algo de material en casa no hace falta mucho, en el sentido de que si tenemos el espacio suficiente, pues sí, podríamos decir, venga, pues voy a comprar una jaula de entrenamiento con su barra, con sus discos, el banco, máquinas de poleas, de todo, ¿no? Pero no hace falta, realmente, o sea, en un principio lo que podemos hacer es sencillamente comprar una barra de dominadas, que con eso ya tenemos para trabajar la espalda bastante bien. Incluso podemos adquirir un TRX porque lo podemos enganchar de la barra de dominadas y también podemos hacer muchos ejercicios. Y con eso sería más que suficiente para ir tirando, para empezar bien. Por supuesto, tenemos luego que si paralelas, que si kettlebells, en lugar de un rack entero, un semi-rack, que es una opción también bastante interesante para cuando tenemos muy poco espacio. Y en definitiva, al final, esto es como una droga, esto engancha, ¿eh? Ya os lo digo yo que al final empiezas por una cosa bastante sencilla y poco a poco, cuando te das cuenta, estás un día echando un vistazo a una web de comprar material para casa porque quieres comprar de todo. Quieres comprar discos, quieres comprar barras, ves una barra de un color, ves de otra, te molan todas. Bueno, al final, esto engancha muchísimo. Así que poco a poco, con pausa, porque si no, os vais a dejar el dinero. Pero bueno, ya te digo que poco a poco y sobre todo empezando con una barra de dominadas y con 4 cosas es más que suficiente. Y sobre todo, si queréis también darle un poco más de variedad, pues unas mancuernas estarían también bien. Yo estoy en vistas, estoy mirando de estas mancuernas que son ajustables y molan mucho porque no tienes que estar pendiente ahí de andar metiendo discos, sacando discos, que al final esto es un engorro y las estoy mirando, pero son bastante caras, así que bueno, ya os contaré en siguientes episodios si encuentro algunas que sean asequibles y puedo recomendarlas. En principio, todas las que he visto son bastante caras. Y además ahora el material está muy agotado, por lo tanto, está complicado. Esther me dice, peso muerto rumano versus convencional. Veo que hablas mucho del rumano y me gustaría saber cuándo es más aconsejable uno que otro. A mí el rumano me gusta mucho. El convencional le hice durante mucho tiempo, pero es cierto que luego cuando estás buscando más la hipertrofia, el peso muerto rumano se ajusta bastante más a esta. El convencional también le puedes hacer, por supuesto que sí. Al final es cuestión de gustos y de preferencias. Hay muchas personas que no les des un peso muerto rumano porque te lo tiran contra la cabeza. O sea, el convencional les mola mucho más. Entonces, y luego dentro del convencional tenemos que si el peso muerto tradicional de toda la vida, el sumo, bueno, tenemos diferentes variantes. También con déficit, sin déficit, que también se puede hacer el rumano así. En fin, esto es un mundo, aquí hay muchas posibilidades. Y no significa que una sea mejor que otra, pero sí que es cierto que cuando buscamos hipertrofia, el peso muerto rumano suele ser un poco mejor que el convencional. Ahora bien, si levantas un peso considerable en el peso muerto convencional, ya te digo que vas a tener un físico espectacular. Es un ejercicio muy bueno, yo lo hice durante muchísimo tiempo, ahora no le meto tanto, pero por lo que digo, me gusta más el peso muerto rumano, pero vamos, sin problema le puedes hacer e incluso puedes meter los dos, también. Álvaro me dice, hola Iván, ¿qué opinas de una distribución 50% de hidratos, 30% de proteína y 20% de grasas en normocalórica para un atleta de CrossFit? ¿Crees que las pulseras de actividad dan unos valores lo suficientemente representativos como para estructurar una dieta y unos objetivos nutricionales? Me encanta café y hierros para desayunar. Bueno, pues muchas gracias Álvaro. Bueno, ahora estamos en Lifter, esta pregunta la he metido aquí porque me parece también interesante. Y sí, la distribución está bien, al final es cuestión de jugar un poco con los macros y con lo que te venga a ti bien. El 20% de grasas, pues sí, es más o menos una media en lo que suelen estar todas las dietas de este estilo, pero bueno, muchas veces también incluso podemos aumentarlas al 25% o incluso al 30% y de esta manera también bajamos un poco los hidratos de carbono. También puedes jugar, por ejemplo, con días de entrenamiento y días de descanso, en los cuales subas un poco más la grasa y bajes un poco más los hidratos. No hace falta que siempre sea exactamente igual 50-30-20. Pero bueno, ya te digo que esta distribución que llevas es más o menos buena. Y en cuanto a lo que me comentas de las pulseras de actividad, pues a mí no me gustan, sinceramente. Te pueden guiar un poco, te pueden decir más o menos por dónde van los tiros, pero realmente luego al final tienes que ajustar. O sea, puedes decir, venga, parto de esta base, parto de 2.700 calorías con estos porcentajes de macros y según vaya viendo cambios, según vaya viendo sobre todo los números en la báscula, pues voy subiendo unos, voy bajando otros y al final terminas encontrando un equilibrio. Esto es lo que suelo recomendar en la mayoría de casos, por supuesto. Estas pulseras nos pueden ayudar, como por ejemplo cuando nos hacemos una cuenta en una aplicación de estas de contar calorías, pues también nos va a ayudar, sobre todo en un principio, para saber más o menos las que tenemos que consumir, pero luego tenemos que ajustar, porque igual nos está diciendo muy pocas o nos está diciendo un número exageradísimo con el cual vamos a ganar demasiado peso. Así que simplemente centrarse en estas pulseras para estructurar una dieta y unos objetivos nutricionales no lo veo. Pero bueno, puedes utilizarla para crear una dieta base y a partir de ella poder ir modificando los macros y sobre todo con el paso del tiempo le pillarás más el tranquillo y no te hará falta estar mirando la pulsera, ni contar casi calorías, ni nada de eso. Así que sin más, hasta aquí las preguntas. Nos escuchamos ya de nuevo aquí en Lifters el lunes. Muchísimas gracias por estar un día más ahí. Si os ha gustado, si os ha sido de ayuda, valoro mucho un comentario positivo. Sobre todo si me escribís a través de Instagram, me mola un montón. Por ahí estoy muy activo, así que os espero también por ahí. Y sin más, también me encontráis en ivyamazares.com, que sabéis que tenéis ahí todo lo necesario para entrenar en casa. Podéis contar conmigo y tenéis un montón de recursos. Así que sin más, nos escuchamos de nuevo aquí el lunes y espero que paséis un buen fin de semana. ¡Un abrazo!